Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de los masones, la hermandad secreta. Ser hombres buenos y verdaderos, hombres de buen honor y probidad, cualquiera que sea la denominación o creencias con que puedan distinguirse. Tal era la aspiración que una logia masónica inglesa de principios del siglo XVIII establecía para sus miembros. A lo que añadía, de donde se sigue que la masonería es el centro de unión y el medio de conciliar una verdadera amistad entre personas que sin ella permanecerían en una perpetua distancia. Este artículo de las Constituciones de Anderson, cuya primera edición apareció en 1723, es sumamente revelador del sentido filantrópico que caracterizó a la francmasonería desde sus inicios. En una Europa que en los siglos XVI y XVII se había visto ensangrentada por las guerras de religión entre católicos y protestantes, los masones trataban de combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante la educación y la filantropía. La masonería se convertiría en una institución defensora de la dignidad humana y de la fraternidad, con un propósito ético, el perfeccionamiento de sus miembros mediante la construcción de un templo simbólico dedicado a la virtud. El nacimiento de la francmasonería moderna tuvo lugar el 24 de junio de 1717, fecha de la fundación de la Gran Logia de Londres a partir de la unión de cuatro logias londinenses ya existentes. La agrupación estaba formada por miembros de la Royal Society cercanos al científico Isaac Newton y los redactores de las Constituciones de Anderson, donde se concretaba el funcionamiento de la nueva sociedad, fueron los pastores protestantes John Theophilus de St. Gulliers y James Anderson, y tomaron el nombre de este último, su compilador. La sociedad se presentaba como una continuación de los gremios de albañiles medievales que constituyeron uno de los grupos profesionales mejor organizados de la época de construcción de las catedrales y a los que se recordaba por el hermetismo con el que se guardaban sus conocimientos. En las constituciones se invitaba a rendir honores al gran arquitecto del universo, no mediante un templo de piedra o una catedral, sino a través de un edificio simbólico representado por la humanidad, cuyos tres pilares eran la sabiduría, la fuerza y la belleza. Los rituales de la Gran Logia de Londres fueron revelados al público por la obra Masonry Deissected, publicada en 1730. Los útiles de cantería y la terminología propia de los gremios de constructores o masones medievales fueron asimilados por la nueva organización. El compás servía para mantenerse en los límites con todos los hombres y la escuadra para regular las acciones. Los hermanos masones llevaban un delantal, reflejo de la igualdad, y unos guantes blancos que marcaban el alejamiento del francmasón de las malas acciones. Además, siguiendo la tradición de los gremios medievales, las logias celebraban las fiestas de San Juan Bautista y San Juan Evangelista en el inicio del verano y del invierno, respectivamente. En las logias francesas, donde los católicos eran mayoría, la celebración podía incluir una misa y también se organizaban los funerales de los hermanos difuntos. Para ser admitido como aprendiz, primer grado masónico, era necesario superar unas pruebas simbólicas de purificación. La primera era la recepción en la logia. Después de que le comunicaran que un hombre en las tinieblas que buscaba la luz deseaba ser admitido en la orden, el venerable ordenaba que se formara la logia. El candidato era introducido en la sala con los ojos vendados y en mangas de camisa, en señal de pobreza y humildad. Cuando el venerable le preguntaba «¿Qué venís a buscar aquí?», el candidato debía responder «Deseo recibir la luz». A continuación, el iniciado debía someterse a la prueba de los elementos, tres viajes simbólicos por los cuatro puntos cardinales de la logia. En ellos debía entrar en contacto con el fuego, acercando sus manos a un brasero, el agua y la tierra. Al término de cada uno de estos viajes, se imitaba el sonido de un trueno por medio de una máquina rudimentaria y el venerable hacía partícipe al iniciado de una máxima secreta. Superada la prueba de los elementos, el iniciado debía aproximarse al altar de la logia, apoyarse con la rodilla izquierda en el segundo escalón, sobre un cojín en el que estaba pintada una escuadra, y poner la mano derecha sobre la Biblia y la espada. A continuación, los hermanos masones se levantaban y desenvainaban su espada y el candidato debía jurar hacer el bien a todos los hombres y guardar el secreto de la orden. Tras el juramento se procedía a un simulacro de rito sangriento diferente según las logias. En algunas, por ejemplo, dos hermanos arremangaban un brazo al candidato e iniciaban las preparaciones de una sangría. En ese momento el hermano conductor los detenía. El venerable explicaba entonces al iniciado que debía estar dispuesto a socorrer a sus hermanos y verter su sangre por ellos. Tras otras ceremonias, al iniciado se le retiraba la venda para que viera la luz, convirtiéndose así en masón. De los canteros medievales, los masones contemporáneos también heredaron los ritos de iniciación, como el del juramento. Un catecismo de la francmasonería de Berna de 1740 muestra la importancia otorgada a la discreción. Prometo, bajo mi palabra de honor, no revelar jamás los secretos de los masones y de la masonería que me van a ser comunicados bajo el sello del arte. Prometo no esculpirlos, ni grabarlos, ni pintarlos o escribirlos sobre ningún objeto. También contiene el severo castigo que recibirían los infractores. Si faltare a mi promesa, consiento en que se me sea arrancada la lengua, cortada la garganta, atravesado el corazón de parte a parte, quemado mi cuerpo y mis cenizas arrojadas al viento para que no quede ya nada mío sobre la tierra y el horror de mi crimen sirva para intimidar a los traidores que fueran tentados de imitarme. En el siglo XVIII la masonería exaltaba los valores de la Ilustración, un movimiento que reivindicaba el papel de la razón en el conocimiento del ser humano y del mundo. Numerosos intelectuales, deseosos de desprenderse de las supersticiones de la tradición, encontraron en las logias un espacio propicio para vivir los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que después haría célebres la Revolución Francesa. El hecho de que en las reuniones masónicas llamadas tenidas predominara un clima de libre opinión y se impulsara el perfeccionamiento moral de sus miembros favoreció la iniciación en la orden de pensadores ilustrados como Montesquieu, que se adentró en la masonería durante su estancia en Londres, y Voltaire, que se inició en la logia parisina Les Neuf Cerfs a los 84 años, 7 semanas antes de su muerte acaecida en mayo de 1778. El objetivo de la masonería del siglo de las luces no era crear una religión, sino formar una sociedad de pensamiento, es decir, una agrupación de hombres que respetaran la moral natural, creyeran en Dios y quisieran trabajar juntos, con independencia de los credos religiosos o afiliaciones políticas que tuvieran cada uno de los miembros. La nota distintiva de la masonería con respecto a los clubes y otros grupos asociativos que surgieron en el siglo XVIII fue su organización, que trascendía los límites locales y tenía aspiraciones universales. El primer requisito de todo masón era la profesión de fe en el gran arquitecto del universo. En la sociedad londinense de principios del siglo XVIII, donde no había musulmanes y escaseaban los judíos, esto implicaba la creencia en el Dios de la Biblia, ante la que los masones prestaban su juramento de iniciación. Las constituciones de Anderson daban libertad a cada masón para creer en cualquiera de las confesiones cristianas existentes, que no eran pocas: católica, anglicana, episcopaliana, presbiteriana, puritana, baptista, anabaptista, unitaria, arminiana o brownista. No se trataba simplemente de una defensa de la tolerancia, sino de una apología de la libertad de conciencia y de la igualdad de derechos entre los iniciados. No es de extrañar, por tanto, que desde 1720 ingresaran en las logias líderes de la minoría católica, perseguida durante siglos en Inglaterra, y que en Irlanda hicieran lo mismo representantes de la aristocracia del reino, en su mayor parte católicos y jacobitas. La masonería proporcionaba a todos ellos un espacio de tolerancia en el que dialogar en régimen de igualdad. Así pues, las normas de convivencia de las logias fueron un paso importante en la pacificación de la vida civil a principios del siglo XVIII. Tras la creación de la Gran Logia de Londres en las décadas de 1720 y 1730, la masonería se extendió pronto por Europa y América, y con ella sus consignas de filantropía y solidaridad, ganando seguidores entre la aristocracia, la alta burguesía y los intelectuales. El modelo inglés era omnipresente, pues las fundaciones se llevaban a cabo directamente por representantes de esta primera logia, que viajaban al extranjero con tal propósito, o por residentes locales que conocían el funcionamiento de aquella. En España, la francmasonería también hizo su entrada en fechas tempranas. La fundación de la primera logia inglesa en Madrid data de 1728 y al año siguiente se constituyó en la colonia británica de Gibraltar la primera logia militar. En un principio no se contempló la entrada de mujeres en las logias, pero en la Francia ilustrada, donde damas de la nobleza con un espíritu sensible a la reflexión filosófica dedicaban sus salones a la celebración de tertulias, se dieron los primeros pasos hacia la participación femenina en la orden. En 1774, el Gran Oriente de Francia tomó bajo su protección la masonería de adopción, compuesta por logias formadas por mujeres bajo la tutela de los masones varones. Y en 1775, el marqués de Saint-Séval creó la logia El Candor, cuya primera gran maestra fue la duquesa de Bourbon. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic en formato digital o en papel a través de la web historiang.com/suscripción.